Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, un día más. Gracias por estar ahí. Es martes 24 de noviembre. Es martes de Tertulión y fijaros si no tenemos cosas, ¿eh? Para hablar de la segunda B, con la destitución de Sergio Egea, con Rafa Dueñas que coge hoy la nave del Salamanca, vamos a hablar de la segunda B. Tenemos protagonistas también en este primer arranque de programa. Tenemos muchas cosas en el 100.3 de la FM, en la onda media, en la web en cope.es/salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Anderson Arroyo ya tiene el permiso de trabajo. El jugador colombiano, cedido por el Liverpool en el Salamanca, ha viajado a Gran Bretaña y ha conseguido ya su deseado permiso. Inmediatamente ha sido inscrita su ficha en la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, Anderson Arroyo podría debutar el domingo ante el Celta B en el Estadio El Mántico. Anderson Arroyo, que fue anunciado el 5 de octubre, hace mes y 20 días, lleva entrenando todo ese periodo de tiempo con el Salamanca, pero aún no ha podido debutar por el eterno papeleo, así que por fin va a poder hacerlo este domingo. El Salamanca se entrena hoy por primera vez con Rafa Dueñas al mando, a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico, arranca este nuevo Salamanca de Rafa Dueñas, vamos a ver por cuánto tiempo, primera sesión del técnico, entendemos que interino, por lo menos de momento, tras la destitución de Sergio Egea. El Guijuelo descansa hoy después de sacarle un puntito muy rico al Deportivo de La Coruña en el Municipal. Aún así, está tercero por la cola. El Guijuelo con 5 puntos. Jonathan Martín, el capitán que cumplió 300 partidos con el Guijuelo el domingo, tiene bien claro dónde está el margen de mejora.
Fuera de casa estamos encajando muchos goles, tenemos que minimizar errores, estamos cometiendo mucho y nos están penalizando, como decía el míster, con menos ocasiones. Nos venimos con 3 goles de Zamora, nos venimos con 3 goles de Compostela, incluso si me apuras con 4 de Badajoz, y aquí en casa no hemos recibido todavía ningún gol.
El Guijuelo que ha emitido un comunicado oficial pidiendo perdón por los insultos racistas que uno de sus aficionados le gritó a Mujahid, jugador del Deportivo de La Coruña, este pasado domingo. Pide disculpas públicas el Guijuelo y promete localizar al individuo para sancionarlo en ese comunicado. Vamos con Unionistas. Unionistas, sabéis que está tercero en la clasificación. Descansa hoy Unionistas. Insisto, tercero, solo por detrás de Depor y Pontevedra. Hernán Pérez, el míster, le dedicó la victoria al jugador de la plantilla ausente desde las pruebas de COVID de la pasada semana.
El deseo y la dedicatoria de todo el equipo a Diego González. Le echamos muchísimo de menos. Ayer tuvo un gesto precioso y muy emotivo con el grupo a través del teléfono. Y bueno, dedicarle esta victoria porque a pesar de no estar con nosotros hoy, de no estar participando mucho, es un chico súper querido en el vestuario y bueno, los 3 puntos van para él para que lleve todo un poco mejor y deseando su pronta recuperación y que esté con nosotros, ¿vale?
Diego González, que no está con Unionistas y que el míster espera que esté pronto. Tertulión, Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Está Aaron Sánchez, hola Aaron Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
Está Borja Barredo, hola Borja Barredo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Todo bien, en orden?
Un besito a Carlos Tabernero.
Un besito fuerte, sí señor. A Carlos Tabernero. Está bien, Carlos Tabernero.
Sí, sí.
Pasó por el taller.
Pero se le echa de menos.
Chapa y pintura y eso. Hay más.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Salamanca la San Silvestre 2020. Se va a celebrar, va a ser especial, va a ser diferente, por el COVID evidentemente, y este es el mítico organizador José Antonio Molinero en la presentación de hoy en el Ayuntamiento.
Desde hace 37 años la San Silvestre salmantina forma parte de la vida de esta ciudad. Aún en estos momentos tan especiales como los que vivimos, queremos que siga siendo parte de ella. En esta edición de 2020 el objetivo fundamental es asegurar la continuidad de una prueba única por su historia, número de participantes, repercusión en los medios y redes sociales, que de acuerdo con algunas revistas especializadas es una de las mejores de España.
Tenemos tertulión, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde, onda media, web, aplicaciones, vamos. Tertulión, seguimos, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Gracias a todos y todas por estar ahí. Un día más en la radio, Deportes Cope Salamanca. Tenemos Tertulión hasta las 4, no tenemos cosas. Por cierto, lo de la San Silvestre, que nos quedaba por decir, va a ser diferente este año. Cada uno va a hacer un recorrido por su cuenta. Se puede hacer del 1 al 27 de diciembre el recorrido y después subes el tiempo a una plataforma de la San Sil. De hecho, si quieres, te puedes hacer ahí una foto en el Puente Romano, que es el lugar escogido este año por la organización para patrocinar Salamanca, etcétera, que se haga una foto la gente, ¿no? Las inscripciones están abiertas ya hasta el 12 de diciembre y con la inscripción te dan una mascarilla. Así que, no sé, Borja, este año que estás a tope físicamente, si te vas a meter en la San Sil o qué vas a hacer. Espérate, espérate, porque primero hay que claro, primero hay que...
Nada, yo creo que para el 2021 estamos preparados Aarón y yo para hacerla.
¿Te ves, Aarón?
Yo estoy altamente preparado.
Aarón está con el rodillo de la bici. Escucha, impresionante.
Si es que tiene unas patas como las de tuya, paro.
No, no, es impresionante. Está a un nivel físico, Aarón.
No tengo tabla de planchar, ya no tengo. Aquí en... me cojo la plancha y...
¿Qué piernas tiene, eh?
Oye, pues si corréis, tenéis que ir con el Salamanca.
¿Sí, no? ¿No hay muchos que corran en Salamanca, Garrote, o qué?
Eso parece.
Sergio Gea, destituido. La opinión de Aarón la sé, porque me la contó ayer en el programa. Decía que el problema le parecía a Sergio Gea, por lo tanto entiendo que Aarón Sánchez está de acuerdo en la destitución de Sergio Gea. Y ahora os quiero escuchar, Javi Garrote.
Los resultados son los que son. Era previsible que se pudiera tomar esta decisión, más conociendo al máximo mandatario, al propietario del Salamanca. Me imagino que también en la decisión, conociendo un poco el funcionamiento de este Salamanca estos años, porque así ha sido en años anteriores, se habrá tenido en cuenta la opinión del vestuario, de los capitanes y de algún futbolista mexicano que está en la primera plantilla.
Mexicano y no mexicano.
Por eso. Y se habrá tenido la certeza de que con esta decisión se puede mejorar el rumbo. Es cierto que en ningún momento en lo que va de competición oficial se ha visto un Sergio Gea cómodo, un Sergio Gea que supiera cómo meter mano a los problemas que desde el día uno ha tenido el equipo. Y ahora, pues, de nuevo el bombero Dueñas a escena, ¿no?
El bombero Dueñas, eso está bien.
Sí, sí, porque al pobre le toca apagar un par de veces al año el fuego, ¿no?
Borja Barredo.
No, bueno, los resultados mandan, como ha dicho bien Javi. Lo que sí es cierto es que a mí me hubiera gustado pues que esto no pareciera que se ha hecho deprisa y corriendo y que se tenía en cuenta ya un sustituto, ¿no? Quizás si ya desde las pasadas semanas había un run de que el mismo cuerpo técnico, la misma directiva no estaba de acuerdo con la labor del cuerpo técnico, el mismo cuerpo técnico tampoco tenía claro la función que tenía que desempeñar en el desarrollo de los partidos, y luego si nos vamos enterando que los propios jugadores, las opiniones que tenían al respecto es que el equipo no jugaba nada. Y ya sabemos lo importante que es la labor del vestuario, ¿no? Y el tener unido un vestuario a favor tuyo, ¿no? Si eres entrenador, lo primero que tienes que tener en cuenta es a tu equipo que esté contigo. Y parece que en las últimas semanas, pues precisamente eso no era lo que destacaba, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera un sustituto de garantías. Me hubiera gustado que ya se, a menos que hubiera sonado nombres, ¿no? Que al final es lo triste, ¿no? Que venimos al mismo apagafuegos, al señor Dueñas. Pero sí es cierto que pasan, esperemos que no pasen las semanas y estemos con la misma problemática de los carnés, de los títulos de entrenador y demás.
Es
que
sí, yo estoy con Borja.
No, pero escucha, Javi, una cosa. Dice Borja, no, es que no hay sustituto, no tenían pensado sustituto. Si lo tienen pensadísimo.
Desde luego.
Rafa Dueñas. O sea, que no es una cosa al azar. Es que este se va, Egea, y... ¿Quién es el preferido de Lobato? ¿Rafa Dueñas? Lo que pues pasa es que no tiene carné, pero que es su preferido, ni lo dudes.
Que hubiera empezado la temporada si era el preferido. El problema es que este señor no tiene carné. Ese es el problema.
Ahora mismo, si echamos la vista atrás a aquella semana en que el COVID paró la competición, estamos igual. Un equipo que no da buenas vibraciones, con un entrenador que no tiene carné. Y bueno, yo, de verdad... Yo ya sabéis que opinaba que igual se podía haber alargado un poco el tema Sergio Gea. Es cierto que luego te llega lo que te llega, de que el vestuario parece que no estaba con el míster y que por tanto puede ser una decisión que pegue un giro a la dinámica del equipo. El domingo lo veremos. Compro también, lo decía en redes sociales, compro también que Rafa Dueñas pueda ser el parche esta semana, como hacen muchos clubes serios que hasta que encuentren a su candidato perfecto prefieren no ir a por la primera opción y entrevistarse con dos, tres posibilidades, meten un tío para el partido que viene la siguiente semana, pero ya pensando en que en la siguiente va a haber nueva cara. Pero esto es el Salamanca, y el Salamanca ha demostrado que no es como el 99% de los equipos de la segunda división B, y ya se está dando por hecho, y se da por hecho porque todos lo sabemos. Rafa Dueñas va a tirarse hasta final de tempo, del año 2020, y luego vamos a ver, ¿no? Con lo cual volvemos a dar imagen de club de carretera, ¿eh? Más que de club de fútbol.
Zamora.
Yo creo que Salamanca va a abusar de esa ley que te permite estar estas dos semanas sin entrenador, luego una tercera, una cuarta incluso, pagando unas multas económicas. Y defiendo la opinión que daba ayer, que ahora mismo el Salamanca no tenía ningún rumbo con el cuerpo técnico de Sergio Egea, que no culpo solo a Sergio Egea, sino a su segundo entrenador, que lo que a mí me llega, que eran grandísimas personas las dos, tanto el primer entrenador como el segundo entrenador, pero al final lo que se necesita es que se hable de fútbol, y era un cuerpo técnico que apenas hablaba de fútbol. Por lo tanto, la solución, que yo creo que ya está premeditada y está preparada, o sea, no le pilla de sorpresa a Rafa Dueñas hacerse cargo del equipo en este tramo final del año, que serán estos tres partidos. Y yo creo que es una decisión acertada, porque ahora mismo el Salamanca lo que necesita es despertar, y la persona que mejor conoce de las que actualmente están en Salamanca en España, y que han confeccionado la plantilla, es Rafa Dueñas. Y Rafa Dueñas
la única
ha gestionado fichajes, conoce la plantilla, cómo se ha configurado, cómo se ha gestionado, y ahora mismo es, vamos a decirlo, el salvador, o el que tiene la misión de salvar a este Salamanca.
La única persona del proyecto y que maneja el proyecto que está en España.
Sí, sí, es la única persona que está aquí, es la única persona que puede entrenar y que puede conocer a los futbolistas, a no ser que Vicente tenga el carnet de entrenador, que no creo, y Guille tampoco. Bueno, Guille está en Madrid, tampoco, es que Guille tampoco está en Salamanca, o sea que sí, sí, es complicada esa situación. Rafa Dueñas ha entrenado al Salamanca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Le ganó 3-0 al Baracaldo en el primer partido, ¿os acordáis? Empate a 2 con el Coruso, que fue cuando cayó de Salamanca eliminado en la Copa Federación. 3-1 perdió contra la Real Sociedad, que le pegó un meneo a Salamanca terrible en Zubieta. Salamanca 1, Alavés B 0, otra victoria del Salamanca. Y ese aro 1, Salamanca 2. Esa fue la primera etapa.
La primera etapa, que fue muy resultadista,
sí.
sin mostrar un fútbol,
exacto.
Y un planteamiento tácticamente correcto. Yo creo que el Salamanca sacó mucho más petróleo.
Pero ganaba, ¿no?
Es decir, la primera etapa fue muy resultadista.
Y se puso sexto de Salamanca, me acuerdo.
Fue cuando llegó Larrazabal. Yo la segunda ya me disipó más dudas.
Ahí está, la segunda fue el derbi en las pistas, Unionistas 1, Salamanca 1, que no jugó mal aquel partido de Salamanca, pero bueno, era un partido más de...
Lo tuvo Ubis.
Un derbi, exactamente, ¿no? Y luego, dos partidos ya con más dudas, sobre todo el segundo, el Salamanca 0, Guijuelo 0, en el Helmántico, y Izarra 1, Salamanca 1, que fue el último partido antes de la pandemia, que fue un absoluto desastre. Rafa Dueñas, yo, mi opinión, creo que es un muy buen gestor de vestuario, o sea, creo que le va a funcionar en las cabezas a los futbolistas. No es ni Guardiola, ni tácticamente ni Guardiola ni Mourinho, pero creo que le tienen ahí o le van a poner ahí, pues eso, para levantarle la cabeza a los futbolistas. Mi impresión, ¿qué pensáis vosotros?
Yo creo también que va a llevar aire fresco al vestuario. Un vestuario que además está acostumbrado durante estas semanas a tratar con él, por eso es el director general. Y creo que a Rafa no se le puede achacar ahora mismo nada. Yo recuerdo haberlo criticado la pasada temporada, pero porque yo creo en la base de que esto que nos venden como inteligencia deportiva es que no lo compro por ningún sitio, y yo le critiqué por eso. Como el fútbol que mostró el Salamanca con él, pues tampoco fue un fútbol muy vistoso, pero como digo, en la primera etapa hubo resultados. Y la segunda, no sabemos cómo podría haber terminado, ¿no? Creo que el Salamanca va a perder, eso sí, mucho trabajo en cuanto a la dirección general, porque todos estamos de acuerdo en que Rafa Dueñas es el hombre ahora más válido en la estructura del club, el que ha dotado al club de lo que necesitaba, y creo que por ahí el Salamanca va a perder, porque lógicamente ahora va a tener que adaptarse más al tema deportivo, ¿no? Y lo que sí creo que, bueno, me imagino que será un tema que tocaremos más adelante, es que hay que analizar un poco todo en frío, que el señor Lobato se dé cuenta ya un poquito de dónde está, de lo que hay y de cómo se tienen que hacer las cosas, y no se puede tener a Dueñas mucho más de uno o dos partidos del banquillo.
Hombre, yo creo que al señor Dueñas hay que exigirle por el hecho de que es el máximo responsable que queda en la, que queda en el club, el que ha fichado, el que ha tomado también la decisión, me imagino, de junto con Lobato, de
presencialmente queda el club aquí, porque hay otros por ahí que sabemos si trabajan o no.
Correcto, pero al final este señor hay que pedir responsabilidades en cuanto a lo que juego o no. Si es un parche, perfecto. Si es para una jornada, para dos jornadas, ojalá. Si va a poner otro el título por él, que no lo sé, pues a lo mejor hay que empezar a exigirle muchísimo más, ¿no? Porque al final este señor es el que ha traído estos futbolistas, el que esta plantilla que quizás estamos viendo ahora desequilibrada hasta el día de hoy, porque ya parece que ha aparecido lateral derecho, ¿no? El recambio de Nacho.
O extremo,
lo que sea, o carrilero. Luego podemos hablar otra vez del nuevo cambio de sistema que disfrutamos, lo que padecimos.
A lo que vamos, Rafa Dueñas.
A lo que te voy de Rafa
que
Dueñas.
Que desviáis enseguida.
¿Cómo nos vende este hombre?
Es que hay que exigirle. No, es que viene a hacernos un favor. No, de favor nada. Este señor es el máximo responsable del equipo. Él también, con sus medidas y con sus opiniones y con lo que le habrá trasladado al patrón, como digo yo, ha hecho que el señor Ejía no continúe, que creo que no debería continuar por el tema de los resultados, pero yo creo que es la primera que hay que exigirle.
Esa decisión, por cierto, es más de Lobato que de Dueñas. Hombre, al final ya estaban todos de acuerdo porque la plantilla, como veníamos contando, no estaba ya en la línea de Sergio Ejea, pero Rafa Dueñas tenía una buena opinión de Sergio Ejea. El que lo trinca es Lobato desde el minuto uno.
Él tiene ahora mismo la misión cortoplacista de que tiene que levantar ese vestuario, sobre todo anímicamente, porque al final los resultados es un cómputo global de lo que hay en las cabecitas de los futbolistas, y yo creo que la primera misión es levantar en esta semana el ánimo, sobre todo de futbolistas que a lo mejor no estaban siendo importantes y que por cartel o por caché sí que deberían de serlo. Y a nivel de resultados, lógicamente, Lobato apuesta por Rafa Dueñas, porque sabe que es el único que a corto plazo le puede sacar rendimiento. Tiempo habrá en este mercado invernal en decidir cuál va a ser el rumbo del Salamanca, pero desde luego que exigirle resultados desde el día uno, o sea, desde este fin de semana, que el Salamanca tiene que levantar el vuelo, porque son ellos mismos los que creen en este proyecto y los que creen que plantilla está hecha para estar en la zona alta.
Y que fijaros el calendario, es Celta B en casa, es Zamora y Unionistas, y es Compostela en casa. O sea, el Salamanca tiene cuatro partidos donde si aquí ya no da el nivel, vamos ya a seguir despidiendo, hombre.
Pero ¿no os parece chapucero? Porque ya con Unionistas habrá que pagar multa, ¿no? Son dos partidos que te permitirían.
Son 600 euros con Zamora, el tercero.
Y Celta B también. ¿No os parece chapucero que tú metas a un director técnico que no tiene título? Tú imagínate que lo hace bien. Y que el tío, ganamos al Celta B, ganamos al Zamora, con Unionistas empatamos, 7 puntos de 9... Ah, es que no puede entrenar, es que no tiene el título, hay que buscar otro.
Es que no va a poder entrenar, Borja.
Bien, correcto.
O sea, es que realmente no puede dirigir.
Bien, correcto, no puede dirigir, pero yo a lo que te voy. O sea, tú durante la semana se ha planteado un esquema de juego. Uy, qué bien, con Dueñas tenemos ya un esquema de juego, todo perfecto. Pero de repente dice, no, hay que buscar otro. O sea, nos parece chapucero. O sea, no
sé lo que me parece a mí chapucero. Que no haya un puñetero secretario técnico en el club. Que no se haya visto un puñetero partido de categorías. Ya no digo de la propia segunda B o de la tercera, a lo mejor la tercera es mucho porque ya tienes que abrir la red de scouting. Que no vaya nadie a ver partidos, que no vaya nadie a ver posibilidades.
Pero eso ya es un problema, perdona, Javi.
Que haya un señor en México
que
supuestamente
hace
está
años.
En la dirección deportiva, que hombre, yo me alegro saber que está vivo. Lo he leído hoy a Sergio Gea en la Gaceta, en la entrevista, que dice, me llamó Octavio Mora para comunicarme que estaba cesado.
Pero Javi,
¿qué es de Trejo?
Que es un problema de
¿qué
atrás?
¿Qué es del famoso Trejo que vino, no pudo entrenar y se iba a encargar de scouting de jugadores? ¿Qué es del señor Pavón? ¿Qué sabe el señor Pavón de la segunda división B española? ¿Cómo se ficha en el Salamanca? ¿Quién está siguiendo en el Salamanca el mercado de segunda B o los equipos en segunda B? ¿Qué se ficha? ¿Con footers y con Y-Scout? Esa es la impresión que a mí me da. El señor Mora en un sofá de su casa con footers y Y-Scout. Y es como se ven los futbolistas de categoría nacional. Y luego aquí habrá dos o tres agentes que ya no es que sean amigos o sean amigos. Ya no es que sean amigos, es que tengan simpatía por el Salamanca porque vean el proyecto que puede formarse aquí, que sean los que le digan, mira, está fulanito, está menganito y está zutanito que pueden venir perfectamente al proyecto. Y esa es tu criba, la de los propios agentes, porque no has tenido la vergüenza desde que se fue Movilla
de tener un tío especializado en el scouting del fútbol nacional,
pero estás,
de donde pescan todos los equipos, Javi, y tú no. Javi, esa es la verdadera chapuza del Salamanca, de base y de principio.
Estás viniendo,
luego lo demás,
estás viniendo a mi terreno. Llevo varias semanas diciendo, el problema del Salamanca es el scouting de los futbolistas. ¿Cómo ficha el Salamanca? Y yo firmo debajo de lo que acaba de decir Garrote. O sea, firmo debajo. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se ficha en el Salamanca? Como acaba de decir Javi, a través de vídeos, no conocen el mercado español, no conocen el fútbol español porque no lo quieren conocer, pero fíjate que luego es bien fácil y bien sencillo también esto a veces, ¿eh? Es decir, tú cuando fichas a Candelas, fichas a un tío que lleva 3 playoffs consecutivos. Cuando fichas a Borja López, viene de 2 playoffs consecutivos en Cornellá. Es que es muy complicado que esos te salgan mal. ¿Y cuántos de esos fichas el Salamanca cada temporada? Uno, dos.
Que tendrán 5, 6, 7 opciones.
Es que salen todos bien.
O más, y te quieren venir.
Claro, ahí voy. Reducir eso. Reducir el margen de error, lo que decimos siempre. Este año el margen de error del Salamanca es muy amplio, pero lo que dice Javi es tal cual. Y a finales de la temporada pasada, recuerdo, estábamos machacones con el tema de director deportivo en España, director deportivo en España, director deportivo en España. No lo hay. Entonces, tienes cubierta Sudamérica, que me parece fantástico, pero te falta algo aquí, en España. Y eso que acaba de decir Javi, para mí es un problema muy serio del Salamanca y me parece que se lo deben hacer mirar.
Pero eso es creer en el proceso. Al final, el cortoplacismo que pueda juzgarse, en el que pueda juzgarse el Salamanca ahora, es la realidad del Salamanca. O sea, al final Salamanca es poner parche tras parche, solucionar problemas que muchas veces ellos mismos generan. Entonces, creo que lo que se debe replantear es que hay una estructura y que se crea en ese proceso. Sergio Egea se le confió absolutamente todo. Responsabilidad en fichajes, responsabilidad en plantilla, responsabilidad en formación, esquema de juego, como lo quieras llamar. Y ese ha sido el mayor lastre que ha tenido el Salamanca en esta temporada, porque es en el único proceso en los últimos años en el que se ha creído. Y ahora creo que el objetivo del Salamanca debe ser reestructurar o intentar dotar de estructura y sobre todo de creer en proceso deportivo del Salamanca a medio o largo plazo.
Yo creo que con Egea se cambió una cosa, que es que a Egea se le dio toda la responsabilidad, cosa que no ocurrió en su momento con otros técnicos, porque Larrazábal no fichó, Pablo Cortés tampoco en el tiempo que estuvo, y Calderón tampoco. Calderón se movía por Movilla.
Sí. No, Calderón sí firmó en enero, no, cosas que él quiso.
Bueno, cuando fichó, ya no estaba Movilla, correcto, no, ya no estaba Movilla. Ya lo que os veis es que con Egea se tomó otra iniciativa en la que un entrenador, por decirlo así, con conocimientos de la competición, pues tomó una serie de medidas, una serie de fichar a determinados jugadores y determinar determinadas medidas. ¿Qué es lo que ocurre? A ver qué es lo que pasa ahora. O sea, ahora vamos a plantearnos si tienes que fichar un entrenador que solamente dirija o tienes que fichar un coordinador deportivo, un secretario técnico, llámale X. Si necesitas dos hombres o necesitas uno. Si necesitas un cuerpo técnico, porque ese es otro problema que también tiene en Salamanca, que no estamos hablando, que no solo la figura de una sola persona, sino también de un cuerpo técnico que dirija. Preparador físico, médico y demás.
Bueno, hombre, eso lo tienen, Borja.
Bien, la persona que vayan a traer lo va...
A su segundo entrenador, no lo sé si van a traer a alguien con su segundo o no, pero todos los que están viniendo, Larrazábal, Sergio Egea, etcétera, vienen con sus segundos entrenadores. Luego hay otra parte de la que no hemos hablado todavía y faltan 10 minutos. Los futbolistas. Porque aquí estamos hablando del entrenador, del club y tal. Pero es que estos no se libran tampoco, ¿eh?
Tienen 3 partidos
para
demostrar, o sea, ahora mismo.
Lo del otro
si no
día...
hay que hacer una limpia, vamos,
yo voy a lanzar una pregunta. ¿Son tan malos estos tíos como lo que vimos el otro día? Porque si es así, es para preocuparse todos, ¿eh? Lo vamos a ver estas jornadas con Rafa Dueñas. Pero, ¿vosotros qué pensáis a una semana del partido con el Celta?
Yo ahora mismo, si pones todo en una balanza, lógicamente tendrían responsabilidad todas las partes del club en los resultados, incluidos los jugadores. Pero si me das a elegir el porcentaje mayor de responsabilidad, lógicamente es del cuerpo técnico del entrenador, de Sergio Egea, puesto que la plantilla, yo no sé si a día de hoy todavía sabían a qué iban a jugar el próximo fin de semana o cuál era el modelo de juego o la formación habitual de este equipo. No había un 11 tipo, no había un estilo de juego creado, no había absolutamente nada, ni análisis de propios futbolistas, de los rivales. No,
yo a mí... me extrañó mucho al Salamanca el otro día porque no veo tan
mal jugador como para lo que vimos. Es más, yo es que se lo achaco al tema mental. Yo creo que el equipo estaba ya no sé si por los resultados, ya no sé si por la dinámica, o ya no sé si es porque efectivamente no creían en el director de la nave, y tras aquella charla bronca de aquel lunes...
No, ahora se puede decir que ya no está Egea, que fue una bronca.
Mentalmente, Borja, mentalmente los futbolistas... Porque yo no entiendo que unos futbolistas profesionales salgan a un terreno de juego y no den ni cuatro pases seguidos. Porque luego ha habido dos o tres momentos que los han dado... Y han demostrado que tenían para salir jugando el balón, ¿no? Entonces, yo vi a un Salamanca y unos futbolistas mentalmente el otro día bastante tocados.
Pero el mensaje el otro día, Javi...
Aparte del mensaje,
tú ahora mismo sales con cinco defensas, con De Lorenzi y de medio centro. O sea, es que al final tu eje de creación es De Lorenzi, con todo lo respeto al futbolista.
Aaron, lo que tú quieras. Yo estaba allí, viendo las caras y viendo los futbolistas. Fue lamentable. Sí. Hablo de los futbolistas. Lamentable. Pero lamentable. De actitud, de yo no me creo que esos futbolistas sean así de malos. Por lo digo, como lo siento. No me lo creo.
Yo por eso creo que estoy explicando... parte de culpa tienen los futbolistas, pero gran parte de culpas ha tenido hasta el momento Sergio G.
Yo creo que el planteamiento fue malo, porque un Candelas que venía renqueante, un Martínez que da lo que puede
sí,
dar.
Sí, más, Borja.
De Lorenzi repartiendo juego, pues es normal que no pases el medio campo. Efectivamente, cuando hubo dos triangulaciones, perdón, que lo estuvimos hablando entre nosotros, parece que el equipo tenía circulación de balón. A mí el Puma sí me gustó, apretando y luchando. Madrigal no se llevó un
Madrigal
salto.
Es Madrigal es un tío para meterle balones laterales. Bien,
pero Javi, que le tiraron 10 balones por arriba... Un tío de 2 metros perdió 9.
Pablo.
Pero vamos a ser serios. Pablo, ¿qué dices que el Puma te gustó? Pero si tocó 2 balones, Borja.
Pero al menos fue el único que corrió un poco arriba.
Corrió Pablo. Un poco arriba. Estuvo 20 minutos sin tocar el balón, corriendo como pollo sin cabeza. ¿Eso es culpa del entrenador? Bueno, pues puede ser culpa del entrenador.
Que se salva el portero el otro día.
Totalmente.
Ni los cambios,
el único.
Ni Usillo, ni Monarre.
Porque
ni Mora,
escucha, porque Llorente, el partido de Llorente, un futbolista de nivel, ¿eh? Candelas, un futbolista de nivel.
Pero si Candelas estaba renqueante, sí. Si Fer Llorente no puede triangular porque el Di Lorenzi necesita 3 segundos para controlar el balón en el medio campo, pues es normal que no puedas realizar un poco de juego en ataque. Si luego en los cambios tampoco el equipo acierta, si no me convocas a un futbolista que quizás como estaba el partido tenías que haberlo convocado y haber jugado un poquito al espacio, pues vamos a achacarle un poquito al señor Egea y a su último partido, ¿no? Veremos ahora, y ahí vuelvo otra vez a lo de Dueñas, que hay que exigir desde el primer momento porque él ha fichado a estos jugadores, que yo sigo pensando que son jugadores válidos.
Él ha fichado a estos jugadores, qué risa.
Bueno, a mitad de ellos.
Sí, porque los representantes se le llaman a Rafa Dueñas, vale. Por lo tanto los firma él. Yo, insisto, me parece deplorable lo de los futbolistas. Y creo que ellos ahora van a ser los del foco del huracán. Ayer yo se lo decía a Sergio Molina, ahora ya no salváis. O sea, ahora ya con Dueñas, como la cosa vaya mal, el foco va para vosotros. Yo porque hasta ahora la culpa era de Egea, los jugadores no querían a Egea. Me parece perfecto. Es decir, Sergio Egea no ha acertado, los futbolistas no estaban cómodos con él, no le querían. Y me parece perfecto, respetable y loable. Ahora bien, a partir de ahora, a darlo, ¿eh?
Yo es que creo que el domingo tienen que salir con el cuchillo entre los dientes. Y que Dueñas tiene mucho ganado con esa gestión que va a hacer del vestuario, pero sobre todo porque yo creo que Rafa Dueñas, los experimentos con gaseosa, y si algo ha demostrado Dueñas en los partidos que ha dirigido a Salamanca, salvo el día de Izarra, que a mí me sorprendió la alineación aquella que sacó ultradefensiva, es que pone a cada uno en su sitio, y eso el futbolista lo agradece, cada uno jugar en su sitio.
Escucha esto, mira.
Te vas a sentir afortunado, te vas a sentir formidable. Con la operación Stocks fuera de Ford a Barça Salamanca, Ford Focus, Kuga, EcoSport, Puma y Fiesta, toda la nueva gama Ford en todos los colores y versiones y todos con descuentos desde 3.000 euros. Sí, sí, desde 3.000 euros, solo hasta fin de mes y existencias. Stocks fuera en Ford a Barça Salamanca. Ven a calle Nobel 103, polígono El Montalvo 1 y llévate tu Ford con el mejor precio del año.
Hay que es que tengo que decir lo que acaba de decir Borja Barredo en la publicidad porque, o sea, acaba de decir, no puede ser que venga Aarón y no hablemos de Mora. Entonces se abren los micrófonos de la cadena COPE. Borja Barredo.
Yo le quiero preguntar a Aarón, ¿cuál es su sitio ideal, el de Mora en la plantilla? ¿Qué,
te lo digo yo, el banquillo.
¿Cuál es tu opinión, Aarón, respecto? Yo discutía con Javi la semana pasada que quizás al lado del Puma o al lado de Madrigal cuando el Puma no esté bien, como ha dicho Pablo, que la semana pasada estuvo muy mal, hombre. Pues entonces, ¿dónde crees tú que puede colocar a Mora?
Un pardiazo.
Es un futbolista de segunda línea. Lo que sí que...
Segunda línea de no trabajar.
De segunda línea de ataque. Lo que sí, si estás al día de las retransmisiones, en Guijuelo, el primero que juzgó a Mora fui yo.
Sí, sí, te vi muy bien.
Un futbolista, lo mínimo que se le puede pedir es esfuerzo.
Y ahora estás hablando con uno que raja de la semana pasada.
Tienes razón, te hemos sacado cantar sin querer.
Déjamelo, porque con Borja yo tengo una pendiente... Y es que es fiel defensor de Óscar Sielva.
Gran futbolista.
Un gran futbolista, pero que pues la actitud defensiva de Óscar Sielva también brilla un poco por su ausencia.
Por eso está en la Ponferradina y no está en el Español.
Y en segunda división. Yo lo cambiaba, la verdad. Garrote, ¿quieres decir algo de Mora?
No, que yo el otro día... No,
la tienes enganchada con el chaval,
El otro día no me pareció que hiciera malos minutos. Es más... Y os lo dije, digo, ha estado a punto de taparme la boca. Se le escapó ese balón cuando podía haber lanzado en el minuto 85, porque está claro que sí, yo creo que ahí Jorge le pegaba adentro, ¿no? Y me hubiera gustado que...
No,
que...
si pegar le pegó, pero si el problema es que le pegó.
Se le escapó el control.
No, vamos a ver.
Y Barredo, es que vienes cada semana y cuentas una milonga diferente.
Eso es lo que yo le puedo comprar a Jorge Mora, el que juegue 15, 20 minutos... Intente desahogar el partido, ahora.
Yo lo único que digo es que es un futbolista para los metros finales. Y si es verdad que la semana pasada, o sea, este fin de semana me pareció lamentable. No, bueno, es un futbolista que tenemos para despedir un disparo, tiene una calidad arriba, porque eso es lo que dicen los compañeros. Y la que tiene, para girarse con su pierna buena, para darle fuerte si quiere, o para colocarla. Va, y se tropieza, lleva jugados 10 minutos.
Pero que me da igual, que yo el otro día, el Monarres este otra vez, jugando Monarres. Y Ernest en Salamanca, ¿sabes? De Panchu.
Esa es tremenda, ¿eh? La de Ernest. O sea, yo la verdad que no, a día de hoy no sé qué ha pasado.
O sea, es que yo no entiendo nada. O sea, al final es normal que la bomba estalle.
Anderson Arroyo tiene el permiso de trabajo, ¿eh? Cuidado. Juan, ahí, mira. Anderson Arroyo, ¿eh? Ahí está, Anderson Arroyo tiene, después de mes y medio, puede jugar, va a poder jugar Anderson Arroyo.
Me lo golo a titular, no sé por qué me da.
¿Dónde?
¿El domingo?
No, me refiero, ¿lateral o extremo?
Pues seguramente puede, a ver, Nacho, pero si no, yo probaría, yo quiero ver hasta Salamanca con extremos, pero es con que... extremos en la línea de cal.
No sé a quién le leí hace poco y tenía más razón que un santo, dice... Es una coña que el Salamanca juegue con Madrigal, Usío, claro, y el Puma, que son 1,90 cada uno, y sin, claro, extremos. Entonces, bueno, yo no sé si la opción será Ernest y Anderson.
Te lo compro, y arriba el Puma.
¿Sí? Yo lo que creo es que Rafa, de cara a este partido, y sobre todo al primer y segundo partido, irá a lo práctico, dos líneas de cuatro, dos o delantero y medio, por así decirlo, delantero y media punta, dos delanteros, uno referente.
Delantero y Mora,
seguro.
Delantero y Mora.
Lo que creo que no hará ningún tipo de experimentos, dos líneas de cuatro segurísimo, o tres jugadores por dentro, y no complicarse y jugar práctico.
El Salamanca tiene que formar a salir a morder y a comerse al Celta B. Y ya está. Y Rafa es el más listo y sabe lo que tiene que poner para que su equipo trabaje y salga por todas y salga con el cuchillo entre los dientes.
De Lorenzi no está, porque está sancionado. Quedan...
Pues sí, es que me da igual.
Cristian jugó el otro día bien, entiendo que va a ser titular. ¿Y el otro quién va a ser? ¿La Cerda o Leo? ¿Porque la Cerda?
Me da lo mismo que lo mismo me da.
Telita, ¿eh?
La Cerda, la acción a Charles, es que no hay por dónde cogerlo.
Bueno.
O sea, que nos perdonaron la expulsión.
Escucha, lo decía el otro día, entre los cuatro no hacen un Borja López.
Totalmente.
Sin ser Borja López aquí, el Beckenbauer.
Pero Javi, pusiste eso en redes, que te lo vi, y la gente te contestaba, y tenía más razón que Santos, decían. Y el Salamanca era una feria también, con Borja López.
También.
Sí. Es que es una cosa tremenda. Es una feria, pase lo que pase, este
un circo Salamanca. A veces feria,
circo,
a veces
ambulante,
circo, ¿no?
Sí, señor.
Estamos muy desanimados, ¿eh?
Sí.
Estarás tú desanimado.
Pero ¿cómo no vas a estar desanimado, Borja? Si en 2020 ha ganado dos partidos el Salamanca.
Escucha, ¿estarás tú, Borja Barrio, desanimado?
No, yo te veo a ti súper contento. Y el domingo estaba súper contento. Estás de un contento, el domingo que no veas.
El lunes es el día de la semana llamado al borrón y cuenta nueva.
Oye, a mí me gusta cerrar con alineaciones. Borja Barredo, Celta B, Salamanca, a ver, portería.
No, bueno, habrá que continuar.
Oye, Barbero, Carlitos Tabernero, al final se la vamos a tener que dar, ¿eh?
Sí, Barbero, no, la verdad es que mucho mérito.
Portería
fue
Barbero,
el mejor,
¿no?
Fue el mejor del
venga,
partido.
Venga, lateral derecho. ¿Lateral derecho qué? ¿Luis? No sé, si está Nacho.
Pero si es mejor que te digamos la alineación entera.
Venga, a ver,
mira, Candelas por la izquierda, Nacho si llega por la derecha. Centrales, Cristian y la Cerda, por galones. Centro del campo, la pareja de intocables, Llorente-Molina. Y yo luego jugaba con extremos. con Ernest, con Anderson Arroyo, que hablan muy bien de él. Y arriba yo me iría a Puma Madrigal.
Línea vale. de cuatro, la misma que Javi. Medio campo utilizaría los tres que han funcionado, el tribote de Telle, Sergio Molina y Llorente. El delantero, el que mejor esté durante la semana. Y extremos, ya está Anderson Arroyo, extremo izquierdo Ernest.
Borja, lo que ha dicho Aaron. La misma, ¿ves? ¿No? 4-3-3.
Si al final acaban unidos, si es que...
Me encanta teneros en la radio, me encanta esta tertulia, pero es muy corta. Aaron Sánchez, Borja Barredo, Javi Garrote, muchas gracias por estar en la COPE.
El placer es tuyo, como siempre.
Gracias.
Mañana más, Deportes COPE Salamanca, te dejo con la tarde. No te vayas, adiós.